No hay dudas. Todo lo que pudo salir mal en el fin de semana del 11 de septiembre salió mal. Pero no solo en Baltimore. También en Nueva York, en Oakland perdieron los Atléticos, en Seattle los Marineros y en Chicago los Medias Blancas no pudieron con Boston. Todo salió mal. Este es el podcast de los Orioles de Baltimore en español. Empezamos el mes de septiembre con 5 ganados y 4 perdidos, uno ganado más en semana y media que todo lo que se ganó en el mes de agosto. Otro buen inicio de mes, como bien comentaron en el grupo de Telegram de Orioles en Español. Veníamos de ganar la serie a los Yankees, que entraban en pánico porque habían dilapidado la ventaja que tenían en el wild card y los demás se acercaban peligrosamente. Se empató la serie ante Kansas, que se debió ganar, pero que ya empezaba a mostrar lo que se iba a convertir en una nueva costumbre de los nuestros, entregar los partidos en el último inning. Contra Kansas nos emboscaron en el octavo, en el primero de la serie. Se ganaba bien por 2-1 y vino Cole Sulzer, que tuvo su día tonto y lo entregó. Hay días así, en los que los lanzamientos no caen donde deben. El catcher te la pide en un lado y se la pones en el otro. La dejas sobre el centro del plato y no hay excusa. Estos son los mejores jugadores de béisbol del planeta y no puedes cometer semejantes despropósitos. La serie contra los Reales nos dejó uno de los grandes recuerdos de este 2021, cuando en el cierre del octavo y abajo, 5-0, los Orioles desencadenaron una tormenta de palo que mis ojos no daban crédito. Sobre todo por algo que no sé si trabajan o no, me imagino que sí. Buscaban hacer contacto, no necesariamente botarla del parque. Contacto para poner la bola en juego. Es que la única forma de que sucedan cosas es poniendo la bola en movimiento. Fueron al final 4 sencillos, un doblete y un jonrón los que sirvieron con la inestimable ayuda de Hunter Dozier en el jardín derecho para voltear un partido que se veía perdido, pero lejos. Ahora, sin ese error de Dozier al final, habrían sido 7 carreras y seguramente los Reales habrían anotado las 3 que le habrían dado la victoria. Porque es precisamente lo que pasó en la serie siguiente. Bien decía, al final de la entrada anterior, que los azulejos no se rendían. Así lo han demostrado. Pero también gracias a la inoperancia de nuestro bullpen, que lo que da es grima. Los de Toronto llegaron al doble juego del sábado con la espinita de una derrota el viernes, que hacía prever una rachita de victorias para hacernos olvidar en dónde nos encontramos. Buen trabajo de Connor Green, que merecidamente se apuntó el ganado y demostró que tiene con qué mantenerse, pero eso sí, tiene muchísimo margen de mejora y él lo sabe. Desde que le vi en el sprint training me pareció que tenía talento y menos mal que no me ha hecho quedar mal. Pero llegó el 11 de septiembre. El eslogan para ese día en Estados Unidos era: We shall not forget. No debemos olvidar. Y los seguidores de los Orioles, seguro que por mucho tiempo no lo haremos, porque lo que vivimos el sábado fue para llorar, jalarse el poco pelo que nos queda y gritar un sonoro... ¡No! Un juego de 7 innings que dura más de 3 horas parece una barbaridad, pero fue lo que fue. 6 completos y los Orioles arriba, 10-7. Tyler Wells en la loma desde el final del inning anterior. Con muchos problemas, nuestro cerrador lleva el juego a un 10-9 con hombre en primera y 2 outs. Parecía que Wells saldría del atolladero. Tiene a Springer en un strike y en vez de buscar la slider afuera y bajita, como corresponde a un bate siempre peligroso, se deja venir con una bombita en el centro que el designado de Toronto le devuelve a los Bleachers y lo que era un 10-7 se convierte al final en un 11-10 en contra. Mejor dicho, un final a los Yankees de esos que vimos en series semanas atrás. Un horror. Y me digo, bueno, viene Keegan Aiken para el segundo juego. Hay opciones de ganar en un juego de 7 entradas y arranca el segundo partido. Un enorme no hit, no run, solo empañado por par de boletos por parte del zurdo de nuestros Orioles. Pero nos llega el tembleque del último inning. Me acordé del patatús ese que le daba a Jorge López cuando llegaba al quinto y estaba haciendo una apertura excepcional. Llegamos al séptimo con un partido 1-0 y sin haber permitido nuestro picheo un solo hit. Mejor dicho, a las puertas de la gloria. Pero ya ustedes saben, estos son los Orioles de Baltimore. Sencillo el right field de Vladimir Guerrero, primer hit de los azulejos. Bobby Shedd la bota lejos por el left field y ya la tortilla se volteó. Con el 2-1 a favor de los canadienses, yo ya la veo cuesta arriba. Pero la cima se va a convertir esta vez en imposible a partir de ese momento. Otro trueno al izquierdo, esta vez de Teoscar Hernández, saca a Aiken del juego y Tanner Scott, al que ya tenemos que hacer memoria para recordar una salida buena, se enfrenta a 7 bateadores, de los cuales 6 le batean de hit y 2 de ellos se la botan, Alejandro Kirk y Marcus Semien. Le anotan 5 carreras al zurdo y deja un corredor en primera cuando entra Manny Barreda. El mexicano permite el cuarto jonrón del inning a Teoscar Hernández en su segundo turno del séptimo. Los 4 vuelacercas de los azulejos empujaron 10 carreras, una verdadera hecatombe, un desastre digno de un 11 de septiembre. Casualmente Toronto anotó en cada juego de 7 entradas 11 carreras. Cada juego se perdió en la última oportunidad al bate del visitante. El bullpen de nuevo fue demolido sin piedad ni misericordia. Sin duda, ese departamento requiere un trabajo exhaustivo porque si bien hemos mejorado ofensivamente, siguen en ocasiones las lagunas defensivas. El picheo abridor ha mostrado cosas interesantes. Por ejemplo, la llegada de un descarte desde los Rays, como es Chris Ellis, al que hemos visto bastante bien en sus 2 últimas salidas, donde a pesar de no haber sido el hombre de la decisión, fueron partidos que al final se ganaron. John Means sigue siendo John Means. Matt Harvey tuvo una segunda parte de temporada bastante bueno y no le veremos más por una lesión de rodilla que le despide de lo que queda de curso. Dudo que le veamos el año que viene. Zach Lauder hasta ayer había parecido mejor de lo que mostraban sus números. Su peor salida había sido ante Boston, al que permitió 7 carreras en solo 2 1/3. Esta vez lo superó, permitiendo las mismas 7 carreras, pero en 1/3 menos, en 2 completos. Alexander Wells creo que tiene un camino adelante que ofrece esperanzas. Habíamos visto un poco de Bauman y parecía interesante. Y es que, en general, el bullpen... ¡Ay, el bullpen! ¿Qué hacemos con el bullpen?
¡Llévatelo!
Lo del domingo fue la tapa de la olla. Humillación que llevaremos encima un buen tiempo y que, como el 11 de septiembre, nos va a costar olvidar. 2 derrotas en 7 innings que dolieron un montón, pero la del domingo fue especialmente dolorosa por la forma como nos molieron a palo. Y demos gracias que levantaron el pie en el último tercio del partido. En 2 entradas vimos cómo nos hacían 11 y 10 carreras, desesperante. Lo peor, la cantidad de carreras empujadas con los jonrones. Los azulejos pegaron 13 cuadrangulares en la serie, con los cuales empujaron 29 carreras, de ellos 2 con las bases llenas, 2 jonrones con 2 en base y 5 de 2 carreras. Es como si la vida nos cobrara la alegría por aquellas 9 carreritas con las que ganamos a los Reales de Kansas. Es que nos borraron la sonrisa de un solo golpe. El 2022 parece incierto, pero antes de empezar a sufrir, Recordemos que este año no alcanzamos a ver a Bruce Zimmerman. Se nos fue el año y no vimos a Hunter Harvey. Travis Lakins apenas lanzó 28 entradas y cayó lesionado. Grayson Rodríguez parece que está en la recta final de su llegada a las mayores. Seguramente será para 2023. Y tenemos que sumar que Adley Rutschman empezará la temporada que viene en la receptoría. Yo me niego a creer que el progreso que ha tenido Rutschman no le permita empezar la temporada en los Orioles en vez de en los Tides de Norfolk de AAA. Y ustedes van a notar la diferencia en los resultados del picheo cuando Rutschman esté detrás del plato. Yo me uno a las palabras de Connor Green cuando le estaban felicitando por su primer triunfo en las mayores. Más que una posibilidad real, es un deseo. Dijo el relevista que estaban con ganas de arruinar alguna temporada. Claro, la nuestra ya lo está desde finales de abril. Se refería a lo que viene. Esta semana son los Yankees y los Medias Rojas que están pendiendo de un hilo y dependen de arrasar a los Orioles. Por cierto, me pareció increíble que los angelinos dejaran libre a José Iglesias y que terminara en Boston. Quedará libre, además, al terminar la temporada. Me parece que equipos no le faltarán al cubano que dejó grato recuerdo en Baltimore. Antes de irme, tenemos que estar pendientes de la nueva meta de Cedric Mullins. Nuestro center field va a por el 30-30 y lo tiene a Pepe Guama porque ya completa 29 jonrones y se robó dos bases en el primer juego de la serie contra Toronto para totalizar 28. Se puso a la altura de Ripken y Murray, y otro del que hay que estar pendiente es de Ryan Mountcastle, que ya igualó la marca de Cal Ripken Jr. como máximo jonronero novato de nuestros Orioles. Vienen, como les decía, los Yankees y vamos a Boston esta semana. Zancadillas. Yo espero que alguna sí que haya. Al final vamos a ser jueces. Ahora, mi pronóstico. Nueva York barre la serie con unas bases por bolas a los neoyorquinos, con unos lanzamientos por todo el centro del plato, que cantarán bola, y strikes cantados a los bateadores de los Orioles con bolas subidas del home plate a un metro, porque hay que meter a los Yankees como sea en la postemporada. Lo de ayer contra Minnesota fue espantoso. Una vez más tengo que decirlo, nauseabundo, la forma como les metieron la mano al bolsillo a los mellizos y les quitaron ese partido. ¿Es lo que hay? Bueno, hasta la próxima, Orioles.
¡Out! ¡Fuera! ¿Cómo que fuera? ¿Que no vio la jugada? ¡La bola llegó antes! ¿Acaso está ciego?
¡Jamás voy a permitir que me robe!
¡Loco, loco!
Libertad de expresión. Ese gran privilegio del que disfrutan jugadores y espectadores. Por eso el deporte nacional norteamericano será siempre el llamado béisbol.
Suscríbete al único podcast de los Orioles de Baltimore en español.